Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, viva la misión de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos tener para hoy un recuerdo especial en nuestra oración al Padre, a nuestro prelado, y unirnos a él, quizá de esta manera profunda, que es recordando aquella enseñanza que fue su primera enseñanza, junto con la primera conclusión del Congreso General, que viene recogida en el número 8 de la carta del 14 de febrero del 2017, que quizás sean pues las palabras más conocidas, las que más recordamos, que nos ha dicho. En primer lugar, dice, esas conclusiones del Congreso General, en primer lugar se ha considerado la centralidad de la persona de Jesucristo, a quien deseamos conocer, tratar y amar. Poner a Jesús en el centro de nuestra vida significa adentrarse más en la oración contemplativa en medio del mundo y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación. Son palabras que nos centran en el centro, si podríamos hablar así. Lo primero es estar ubicado, estar en el camino recto hacia Dios, hacia el Padre, que es Jesucristo. Y nosotros podemos pensar que, estando también ya tan cerca de la solemnidad del Corpus Christi, esta realidad de la Eucaristía es una maravillosa oportunidad de centrarnos, o de pensar si estamos centrados, que hay muchas maneras de no estar centrados. A veces la gente dice, pues esta persona está norteada. Norteada quiere decir que perdió el norte, como que perdió la brújula, que no sabe, a veces, como pasa cuando vamos por ejemplo a una ciudad como la Ciudad de México, y que tenemos que preguntar, ¿y dónde está esto? ¿Y cómo le hago para agarrar esta calle? Y pues, estoy un poco norteado, o nos meten por una vía que no sabemos si estamos hacia el norte o hacia el sur, o ya me norteé, ya no tengo un punto de referencia. En cambio, cuando estamos a lo mejor en el campo, pues siempre decimos, mira, ahí están los peñones, o ahí está este cerro, o ahí está esta carretera que conozco, y entonces me ubico. Pues Jesús en la Eucaristía, Jesús sacramentado, Jesús en el Corpus Christi viene a decir, yo te ayudo a que no te pierdas, a que tengas siempre un centro, a que te encarriles bien, a que te encamines bien, a que evites cualquier cosa que te pueda perder, y entonces meterte en un camino falso, porque hay muchos caminos falsos, porque hay muchas posibilidades de que yo me disperse, y una persona dispersa precisamente es una persona que no está centrada, que no tiene un centro. Una dispersión pues es como una atomización de intereses. Una persona centrada tiene un interés, y hacia ese interés dirige todas sus fuerzas y su atención. Y pienso que una razón por la que Jesús quiso que se instituyera esta fiesta Es para decirnos, céntrense, céntrense. Así como que en un día normal del tiempo ordinario, porque ya se acabó Pascua y se acabó ya Pentecostés. Y en el tiempo ordinario, céntrense. Y voy a pues ayudarles con una fiesta especial que a ustedes, después de 12 siglos, no se les ha ocurrido. Y podemos un poquito para, es decir, como para calentar los motores para la fiesta de la mañana, recordar la historia de la institución de la fiesta, de la solemnidad. Con palabras del Papa Benedicto, que en el año 2010 estuvo haciendo una especie de recorrido, que es una cosa muy bonita, de recorrido de la historia de la Iglesia a través de los santos principales, porque cada santo es como un rayo de luz que viene a iluminar una palabra del Evangelio, un aspecto de la revelación. Y el 17 de noviembre del 2010 habló de Santa Juliana de Cornillón y decía: queridos hermanos y queridas hermanas, también esta mañana quiero presentaros una figura femenina poco conocida. Sí, no sabemos mucho, ni siquiera a lo mejor habíamos oído hablar de Santa Juliana de Cornillón, pero la cual la Iglesia debe un gran reconocimiento, no solo por su santidad de vida, sino también porque con gran fervor contribuyó a la institución de una de las solemnidades litúrgicas más importantes del año, la del Corpus Christi. Se trata de Santa Juliana de Cornillón, también conocida como Santa Juliana de Lieja. Juliana nació entre 1191 y 1192, cerca de esta ciudad de Bélgica llamada Lieja. O sea, estamos hablando de finales del siglo XII. Muere en 1258, o sea, a mediados del siglo XIII, el siglo de Santo Tomás de Aquino, de las sumas teológicas, de las universidades, de las grandes catedrales, del teocentrismo, cuando no había llegado todavía esa pues corriente mala que quita a Dios, que es el antropocentrismo, que pone al hombre en el lugar de Dios. Pues esta ciudad de Bélgica, Lieja, en este país que ahora es uno de los países tristemente más descristianizados de Europa, en aquel tiempo Lieja era un verdadero cenáculo eucarístico. Juliana quedó huérfana a los 5 años y con su hermana Inés fue encomendada a los cuidados de las monjas agustinas del convento de Monte Cornillón. Además de una inteligencia vivaz, mostraba una especial contemplación. Tenía un sentido profundo de la presencia de Cristo que experimentaba viviendo de modo particularmente intenso el sacramento de la Eucaristía, y dedicándose a menudo a meditar las palabras de Jesús: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues como si dijera, estas palabras del Señor se refieren de una manera particular a su presencia eucarística. Créanse que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como decía el Papa Benedicto, es Él. Jesús está aquí. O sea, estás aquí, eres tú, estás aquí. Y ustedes, hermanas, hermanos, amigos míos, estáis aquí conmigo ante Él. Pues es así, es que dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A los 16 años tuvo una primera visión que después se repitió varias veces en sus adoraciones eucarísticas. La visión presentaba la luna en su pleno esplendor, la luna llena, con una franja oscura que la atravesaba diametralmente. El Señor le hizo comprender el significado de lo que se le había aparecido. La luna simbolizaba la vida de la iglesia sobre la tierra y la línea opaca representaba, en cambio, la ausencia de una fiesta litúrgica para la institución de la cual se pedía a Juliana que se comprometiera de modo eficaz. Una fiesta en la que los creyentes pudieran adorar la Eucaristía para aumentar su fe, avanzar en la práctica de las virtudes y reparar las ofensas al Santísimo Sacramento. En estos tres sentidos, la solemnidad del Corpus Christi. La primera, aumentar la fe, es Jesús. De veras es Jesús, de veras es el mismo Cristo, es Él, aumenta tu fe. Y si aumentas tu fe, vas a aumentar en la práctica de tus virtudes, pues empezando por la piedad, por la devoción, por el ser una persona que tenga orden en los afectos, o sea, que esté centrada. Es para qué vives, para qué trabajas, para qué haces apostolado, para qué te mortificas, para qué te levantas, para qué te acuestas, para qué comes, para qué te diviertes, pues para Jesucristo. Estoy con ese centro. Y en tercer lugar, reparar las ofensas al Santísimo Sacramento. O sea, actualmente la mayor de todas las ofensas al Santísimo Sacramento es la indiferencia. Pues como que da igual ir a misa, o da igual que esté en la iglesia, me da igual. Soy indiferente porque ni siquiera pienso en la Eucaristía, ¿no? Ni siquiera le doy importancia. Nosotros creemos ya que aquí no nos eres indiferente, sino al contrario, eres el centro. Eres el centro de este centro. Entonces podemos tener conciencia de esta enseñanza de San José María, que cuando el centro de los pensamientos y los afanes de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y de apostolado. Pues eficacia apostólica, realidades de santidad, personas santas, no personas metidas en sí mismas, o personas distraídas, o personas dispersas, o personas vanidosas, sino personas santas. ¿Por qué son santas? Porque su centro es la Eucaristía. Porque esa centralidad de Jesucristo que pide el Padre, podríamos decir, es centralidad en la Eucaristía, porque Jesús es la Eucaristía es Jesús, y es mi termómetro, mi manera de medir, mi centralidad en Jesucristo, es mi centralidad eucarística. Durante cerca de 20 años, Juliana, que mientras tanto había llegado a ser la priora del convento, guardó en secreto estas revelaciones, esta revelación de la luna, que era constante. Hoy le falta algo a la luna, tiene una franja oscura. Esta revelación que había colmado de gozo su corazón. Después se confió con otras dos fervorosas adoradoras de la Eucaristía, la beata Eva de Cornillón, que llevaba una vida eremítica, e Isabel, que se había unido a ella en el monasterio de Monte Cornillón. Tres mujeres sellaron una especie de alianza espiritual con propósito de glorificar al Santísimo Sacramento. Pero luego, como suele suceder en la historia de la Iglesia, pues, al expresar esta revelación y esta convicción y este deseo de que se instituyera una fiesta especial, pues empezaron a tener muchas contradicciones. Juliana esperó ese tiempo por una inspiración especial de esperar con paciencia el momento adecuado. A los santos el Señor les pide a menudo que superen pruebas para que aumente su fe. Así le aconteció también a Juliana, que tuvo que sufrir la dura oposición de algunos miembros del clero e incluso del superior del que dependía su monasterio. Entonces Juliana dejó el convento de Monte Cornillón con algunas compañeras y durante 10 años fue huésped en varios monasterios de monjas cistercienses. Edificaba a todos con su humildad, nunca tenía palabras de crítica o de reproche contra sus adversarios, sino que seguía difundiendo el culto eucarístico. Murió en 1258. En la celda donde yacía se expuso el Santísimo Sacramento. Y según las palabras del biógrafo, Juliana murió contemplando con un último impulso de amor a Jesús Eucaristía, a quien siempre había amado, honrado y adorado. Pues esta causa de la fiesta del Corpus Christi conquistó a un sacerdote de esa diócesis llamado Santiago Pantaleón de Troyes, que llegó a convertirse en el Papa Urbano IV. Entonces, misterios de Dios. Y Santa Juliana, que había muerto en 1258, pero ya no pudo ver instituida la fiesta, que se instituyó en el 1264 con este Papa Urbano IV, como fiesta de precepto para la Iglesia Universal. Desde entonces, pues fiesta de obligación, misa de obligación en toda la Iglesia, el jueves después de Pentecostés. El pontífice quiso dar ejemplo y celebrar de modo muy solemne la solemnidad del Corpus Christi en Orvieto, la ciudad donde entonces vivía, y en cuya catedral se conservaba el célebre corporal con las huellas del milagro eucarístico acontecido el año anterior, en 1263, en Bolsena. Sacerdote que tenía dudas de fe en la presencia de Jesús en la Eucaristía mientras consagraba, vio que milagrosamente algunas gotas de sangre comenzaron a brotar de la hostia consagrada, confirmando de este modo lo que nuestra fe profesa: la presencia real de Cristo y además la presencia de que en el pan está también toda la sangre de Cristo y por lo tanto Cristo entero, el alma de Cristo, la divinidad de Cristo. El Papa Urbano IV pidió pues a Santo Tomás de Aquino, que también vivía en aquella época en Orvieto, que compusiera el oficio del Corpus Christi. Y aquel gran teólogo y gran enamorado de la Eucaristía, pues compuso no solo el oficio que se reza en la liturgia de las horas, sino también la misa del Corpus Christi y muchos himnos eucarísticos. Y desde entonces, desde hace tantos cientos de años, hemos ido alimentando nuestra fe y nuestra piedad con las oraciones compuestas por Santo Tomás de Aquino. Y hoy podemos pedirle, pues, con unas palabras de esta oración compuesta por él: Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Concédenos esta gracia, Señor. Concédenos ser capaces de venerar del modo pues que tú quieres, el modo menos indigno posible. Experimentemos constantemente nosotros, si veneramos de tal modo los sagrados misterios, estemos experimentando en nosotros el fruto de tu redención. El fruto de tu redención es que seamos santos, es que vivamos en tu amor, es que nos estemos alimentando con tu vida, es que seamos Cristo. Pues ¿de qué modo tendría yo que venerar estos misterios? Pues de muchos modos. la fiesta del Corpus Christi, la gente lo venera, por ejemplo, con las procesiones, haciendo los tapetes de flores, adornando los balcones de las casas. Aquí a nuestro alrededor, pues en muchos pueblos, va a haber procesión del Corpus Christi, aquí en el colegio. Pues concédenos venerar nosotros de tal modo, del modo que tú quieras que yo lo venere, que lo puedo venerar externamente, por ejemplo así, en una procesión, en unos adornos, en mis detalles de finura con la Eucaristía, con las flores o con los lienzos sagrados. Pero lógicamente, como siempre, en el corazón, desde el corazón, que el culto externo pues siempre empieza en el culto interno. Entonces, bueno, sí, pues voy a contemplarlo más. Estoy ante Jesucristo, cuando estoy ante el Sagrario, cuando estoy ante la custodia. Voy a contemplarlo, voy a mirarlo con amor. Voy a prepararme para vivir muy bien la octava del Corpus Christi. Pues así, con una contemplación amorosa, porque puedo ver la hostia y decir aquí en este contacto visual, como que llegas más profundamente a mi corazón a través de pues esos rayos de la custodia o de esos rayos que salen de la hostia, simbolizados en los rayos de la custodia, como si esparcieras por tu alrededor pues de tu amor y los frutos de la redención, y me llegaran más profundamente a mi alma. Pues lo contemplamos, lo adoramos, le damos el culto de la tría, que solo se debe a Dios, adoración. Lo amamos, porque de la fe pues llegamos a la esperanza, a la confianza y al amor. Como decía San José María, esta fe que anuda todos los misterios del cristianismo, el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado, aquel que nos ha redimido y que nos da, por lo tanto, todos los bienes, es el que está en pan para nuestra santificación, para encender nuestra fe y nuestro amor. Adoramos a aquel que está al inicio y al final de nuestra fe, decía Benedicto, sin el que no estaríamos aquí esta tarde, sin el que no seríamos nada, sin el que no existiría nada, absolutamente nada. Aquel por medio de quien todo fue hecho, nos entendemos, pues sí, la centralidad de la Eucaristía. Si no fuera por Él, pues no existiría nada. Ni existiría yo, ni existiría la creación, el universo, ni existiría lo que veo, ni existiría ninguno de los que estamos aquí. Porque Él es aquel por quien todo fue hecho, por quien hemos sido creados para la eternidad, es aquel que me salva. Gracias a que comulgo tengo la vida eterna, tengo la prenda de la inmortalidad. El que nos ha dado su propio cuerpo, su propia sangre, Él está aquí ante nosotros. Santo Tomás decía, tantum audes quantum potes. Quiere decir, atrévete todo lo que puedas. O sea, con la Eucaristía no tengas límite. No pienses que te quedas o que te pasas de más. Es que no puedo venir mucho al Sagrario, ¿no? Pero siempre puedes mandarle tu corazón. Siempre puedes tener conciencia de su presencia en todos los sagrarios de esta casa, en todos los sagrarios por los que te encuentres en las calles. Pues Él está aquí ante nosotros. La hostia santa proclama el poder infinito del amor. Mira, no dudes, no dudes de mi amor infinito. Aquí estoy yo estoy aquí, estoy escondido en el pan. Soy Jesús, con mi verdad de Dios y de hombre. Soy Jesús vivo. Soy el mismo Cristo. Aceptad reconocer en vuestras vidas la presencia activa de quien está aquí presente. Una presencia activa está actuando en tu alma, está actuando en tu mente, está actuando como diciendo, céntrate, no te pierdas. No te dejes llenar de pensamientos de preocupación, de pensamientos inútiles. Acepta la presencia activa. Él te quiere llenar, te quiere eucaristizar, quiere hacerte Cristo. Pues aceptad reconocer en vuestras vidas la presencia activa. Aceptad ofrecerle vuestras propias vidas. Y termina diciendo el Papa Benedicto: María, la Virgen Santa, María, la Inmaculada Concepción, aceptó desde hace 2000 años entregarle todo, ofrecer su cuerpo para acoger el cuerpo del Creador. Todo ha venido de Cristo, incluso María. Todo ha venido de María, incluso Cristo. Pues que nos ayude María, así de que tengamos vida eucarística, que nosotros aceptemos la presencia activa de quien está aquí con nosotros. Una presencia eficaz de un pan vivo. Está constantemente como, no sé, como si nos estuviera reclamando nuestra compañía, nuestra atención, o invitando, o diciendo, cree, aquí está el centro. Aquí está el centro, de verdad. Lo que te dijo tu prelado, aquí lo puedes concretar. Tu centralidad en Jesucristo. Porque no está en los palacios vaticanos, que también está seguramente en los agrarios de los palacios vaticanos. Que no está en las computadoras. No está en las computadoras. Está en los agrarios. Pues ofrécele tu vida como María, como ofreció ella su cuerpo para acoger el cuerpo del Creador. Pues aceptad ofrecerle vuestras propias vidas y que nos ayude, pues, este deseo tan bonito, como el Señor diciendo, oigan, ¿por qué no instituyen una fiesta en honor al Santísimo Sacramento? Con paz, ya en el tiempo ordinario, ya no en el Jueves Santo, sino ya cuando se haya pasado, pues, de todas las grandes solemnidades. Ahora céntrense y vivan así, de acuerdo a esta lógica de la presencia amorosa del Señor, que constituye el centro de todas las casas, pero sobre todo el centro de todos los corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.